Vamos a escuchar a nuestro nuevo chairman y representante del centro asociado.
Bueno, pues creo que ya la conocemos todos, pero bueno, vuelvo a presentar. Soy José Manuel Latorre, un profesor de educación secundaria en un centro de aquí de Úbeda, de Lía de los Cerros, y también desde hace unos años, pues profesor de todo aquí en la UNED de Úbeda. Y bueno, pues la charla que voy a dar está dedicada a Bachillerato Internacional, que es una modalidad de enseñanza que lleva pues 60 años ya casi de existencia. Yo hasta hace 4 o 5 años la desconocía completamente, ¿vale? Me voy a centrar en la parte de las matemáticas, pero previamente pues voy a hacer una introducción de lo que es el Bachillerato Internacional. Lo primero que quería comentar es que cuando en nuestro centro vienen a preguntar por el Bachillerato Internacional, lo primero que preguntan es si es en inglés, ¿vale? La palabra de internacional suena a inglés. Y podría ser, ¿vale? La organización que tiene montado el Bachillerato Internacional obliga a que haya una lengua vehicular donde se den todas las asignaturas, salvo el idioma extranjero. Y esa lengua puede ser el español, puede ser el francés o puede ser el inglés. Pero en nuestro caso, el idioma es el español, que es el mismo que hay en todos los centros públicos de Andalucía. Porque desde hace 3 años, en Andalucía se decidió poner un centro por provincia donde se cursara la bachillerato internacional. Desde 1989 había ya un centro público, el Martínez Montañés, que lo sigue manteniendo, claro, y era el único que había en toda Andalucía. Y así ha estado, pues, hasta hace 3 años que la Junta de Andalucía apostó, pues, por poner este tipo de enseñanza en todas las provincias andaluzas. Nosotros hicimos un primer intento de poner la ciudad internacional. El vicepresidente de Vicente y yo fuimos hace unos años a informarnos, hicimos una solicitud a la Junta, pero nada. Y por visto todos los años había centros que lo solicitaban, pero supongo que más bien por cuestión económica no se instaló este tipo de enseñanza hasta hace 3 años. Y bueno, de hecho ya no lo hay solamente en estos centros. Este año han entrado centros públicos más, ¿vale? Por ser provincias más numerosas. En Sevilla han puesto un segundo centro y en Málaga también hay ya un segundo centro, ¿vale? Bueno, el origen de la ciudad internacional se debe, por lo que he leído, a que, bueno, existían problemas, familias, de gente que por motivos de trabajo, por ser diplomáticos, por ser empresarios, que se trabajaban un año en un país, otro año en otro, encontraban que sus hijos, pues, cuando cambiaban de país, los estudios que habían hecho, pues, no eran los mismos que había en el nuevo país, y entonces, pues, tenían que empezar de cero. Y bueno, o si no de cero, casi de cero. Me imagino que esta no fue la única organización que planteó crear este tipo de enseñanza, pero sí la que se consolidó, ¿vale? Aquí, bueno, empezó a finales de los años 60, y bueno, aquí hay un eslogan de lo que es el Bachillerato Internacional, pero bueno, es una fundación sin ánimos de lucro, aunque a los centros sí les cuesta un dinero tener este tipo de enseñanza, y bueno, pues el eslogan pues suena así a la película, ¿no? Motivada por su misión de crear un mundo mejor a través de la educación, ¿vale? Decir que toda esta transparencia o la información que he escrito yo luego están sacadas de tanto de la página web pública de la Bachillerato Internacional como de una página ya privada de los centros que somos colegios del mundo, que es como se denomina los centros que tenemos la Bachillerato Internacional. Y bueno, hago referencia porque entre otras muchas cosas, peculiaridades de esta organización, una de ellas es sobre el tema de la proximidad, de citar todas las fuentes, de hacer mucho hincapié en que el material que se utiliza pues debe de referenciarse, incluidos los trabajos de los alumnos, como ahora veremos, ¿vale? Bueno, esta transparencia que llega hasta el 2016, pero la saqué de la página de ellos, pero para hacer una idea, pues empezaron con 12 colegios, bueno, empezaron, al par de años de empezar, tenían solamente 12 colegios en todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, ¿vale? Los 5 continentes. Y solamente pues tenían 731 alumnos, ¿vale? En el 2016, pues ya andaban por 4.538 colegios y 161.000 alumnos, ¿vale? Y otra cosa a destacar es que esto empezó solamente en escuelas privadas, ¿vale? Y hoy en día ya hay más centros públicos que privados que imparten este tipo de enseñanza. Bueno, me voy a dedicar principalmente a las diferencias que hay con el sistema que es nuestro, porque, en fin, hay otras muchas cosas que son iguales, y entonces, pues tampoco es mucho tiempo, ¿vale? Bueno, una de ellas es que en este logo que ellos tienen, hablan aquí de teoría del conocimiento, monografía y lo que la sigla es CAS, creatividad, actividad y servicio, que son lo que ellos llaman las componentes troncales, ¿vale? Son algo así como unas asignaturas transversales. En teoría del conocimiento es algo parecido a lo que sería nuestra filosofía, de hecho lo suelen dar los profesores de filosofía, y lo que intenta es que, bueno, pues un poco que vean el conocimiento de todas las materias aplicada al mundo real, ¿vale? Algo de lo que se han hablado en otras charlas. El tema de creatividad, actividad y servicio es un poco, pues, actividades de cara a la de colaboración, algo parecido a lo que podría ser actividades de una ONG, ¿vale? Actividades que los alumnos deben de organizar ellos y participar en ellas, ¿vale? Hay algunos muy activos que organizan muchas cosas y otros alumnos pues más pasivos, pero bueno, la de creatividad, actividad y servicio tienen que cursarla, no tienen de hecho una hora de clase necesariamente, nuestro centro sí dedica una hora a la semana, nuestro centro ni siquiera, y simplemente tienen un acto no A, ¿vale? Y por último, la monografía. La monografía tendría que ser algo parecido, en base grado, a un trabajo de fin de grado o un trabajo de fin de máster. Un trabajo de investigación que es obligatorio, que tienen que hacer los alumnos, no necesariamente matemáticas, ellos eligen la asignatura, ¿vale? De hecho, las matemáticas les suelen dar de lado, pero bueno, yo este año, por ejemplo, tengo un alumno que está haciendo su monografía sobre matemáticas. La última parte de la charla comentaré algo de este trabajo. Y luego, pues alrededor de, en el tercer círculo este de aquí, están los seis bloques de asignaturas que hay, ¿vale? Aquí se ve más claro. Los alumnos tienen que cursar en principio una asignatura de cada bloque, ¿vale? Si fuese un centro muy grande con mucha actividad, pues hasta ellos podrían elegir la asignatura. Aquí en Andalucía los profesores hemos decidido, bueno, los centros hemos decidido qué asignatura, pues en estudio de lengua, digamos, lengua española, en adquisición de lenguas, pues el inglés o el francés, porque hay algunos alumnos que estudian francés. Todos los alumnos tienen que dar una asignatura de sociedad, que nuestro centro es la historia, tanto si son alumnos de ciencia, nosotros tenemos tres itinerarios: ciencias sociales, ciencias de la salud y tecnología. Se podría también dar la de humanidades, pero en nuestro centro, pues, al principio no se está ofertando. En nuestro centro de Andalucía sí, ¿vale? Ciencia, que bueno, pues normalmente es biología, ¿vale? El principio, o física o química, esas tres se ofertan. Y todos los alumnos, incluidos si tuviésemos humanidades, tendrían que dar matemáticas, ¿vale? Todo el mundo tiene que dar matemáticas, que en el bachillerato normal o de ciencias sociales sí que dan matemáticas, pero los de humanidades no. Aquí sí, ¿vale? Ya digo que nosotros no tenemos humanidades, pero no, solo de ciencias sociales, y les cuesta la matemática, pero los de humanidades, pues, le suelen dar de lado. Y por último, el sexto bloque, ¿vale?, de arte, se puede sustituir por una de las anteriores. De hecho, es lo que se suele hacer, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, los alumnos de ciencias sociales, aparte de la historia, pues da la economía, que aquí se llama gestión empresarial. O en el bloque de ciencias, pues los alumnos dan física en química, o biología y química, y en lugar de dar esta asignatura. Bueno, en total dan seis asignaturas que pueden darlas, lo que denominan la organización, a nivel medio o nivel superior. Nivel superior se aconsejan 240 horas de docencia entre los dos años, porque bueno, no lo he dicho, este programa es un programa bianual, se podría dar hasta entre años, pero lo normal es que se dé en dos años, y las asignaturas son bianuales. O sea, los alumnos no dan una asignatura en primero, se examinan y aprueban, no. Terminan primero y no se examinan de nada, continúan en segundo, ¿vale? Es una asignatura que ocupa dos años. Y el nivel medio, en principio, se aconsejan 150 horas, ¿vale? Bueno, En el caso de Andalucía, y en general, por lo que yo sé, en otras comunidades autónomas, los alumnos que están cursando bachillerato internacional están a la vez cursando el bachillerato nacional, están haciendo la doble titulación, ¿vale? Y buena parte del temario es común, pero alguna parte del temario, como ahora veremos, no, ¿vale? Entonces, más o menos, esta distribución de 240 horas y 150 tendría que ser, si solo hiciese un bachillerato internacional, da 4 horas a la semana o 3 horas a la semana. Mientras que, al incluir el bachillerato nacional, le hemos aumentado una hora cada uno. Entonces, las de nivel superior están dando 5 horas semanales, las de nivel medio están dando 4 horas semanales, ¿vale? En el caso de matemáticas, hace 3 años, cuando precisamente nos íbamos a incorporar, le cambiaron, cada 5 años revisan los programas, lo actualizan, le quitan una cosa, le añaden otra, pero en el caso de las matemáticas los cambiaron radicalmente. Se cambiaron el nombre de la asignatura, me imagino que la mayoría del temario sería el mismo, como a nosotros nos pilló justo el año del cambio, lo conocimos las anteriores, el programa de las anteriores, y bueno, las que llaman matemáticas, análisis y enfoque, tanto a nivel medio como a nivel superior, sería lo que llamamos las matemáticas de ciencia, ¿vale? Que lo que se suele hacer es que la de nivel medio se da para los alumnos de ciencias de la salud, la de nivel superior para los de tecnológicos. Y las que llamamos MAI, matemáticas, aplicaciones e interpretación, pues serían las de ciencias sociales, que se pueden cursar a nivel medio o a nivel superior, pero que yo sepa en todos los centros a nivel superior no las dan nada, ¿vale? Porque suele ser la matemática que dan los alumnos de ciencias sociales, ¿vale? Bueno, más curiosidades. La nota no va de 0 a 10 o de 1 a 10. La puntuación de las asignaturas van de 1 a 7. ¿Vale? Además, según si se les pone un calificativo al lado, puede ser que hayamos puesto aquí. Con lo cual, los alumnos podrían sacar hasta un 42. Y la parte de monografía y la parte de teoría del conocimiento les puede aportar hasta 3 puntos más. ¿Vale? Con lo cual, los alumnos podrían llegar hasta un 45. ¿De acuerdo? Bueno, el tema de la evaluación, en relación con alguna de las charlas que hemos visto antes, la evaluación de los alumnos la realiza la organización. En la asignatura solamente un 20 o un 30% de la calificación la ponemos los profesores que le damos las clases, ¿vale? El resto, el grueso de la nota, proviene de los exámenes que sí realizan en el centro. Eso sí lo hacen en el centro, no se tienen que desplazar como selectividad en ningún sitio. Pero los exámenes, bueno, esto tiene un protocolo, los exámenes vienen sellados, cada día que finalice un examen hay que enviarlo por mensajería, tiene que estar custodiado en una casa fuerte, bueno, viene de la organización, comprueba que la casa fuerte está situada en un sitio donde los alumnos no tienen paso, en función del número de alumnos, la aula tiene que tener una medida adecuada, tiene que haber una distancia mínima de 1 metro entre alumno y alumno, y en fin, y un montón de medidas de seguridad más. Puede venir en cualquier momento un miembro de la organización sin previo aviso. No, tenemos que dar hasta las coordenadas de GPS, ¿dónde está el centro? Para que pueda presentar allí. El profesor que le ha dado la asignatura no puede estar en el examen. En el caso de las matemáticas, bueno, los exámenes, las de nivel medio suelen tener dos pruebas, dos exámenes distintos, que suelen ser un día y el día siguiente, y las de nivel superior tienen 3 exámenes, ¿vale? La P1, la P2 y la P3. Que suele ser una prueba bastante compleja, ¿vale? Y, en fin, pues ya digo que esto es muchas de las curiosidades y las diferencias frente al sistema que conocemos.
¿Se corrige en España o fuera?
Se corrige, no. Los exámenes se envían a Gales, me parece que es, y desde ahí se distribuye. Cosa que una compañera que está aquí y yo este año hemos solicitado ser correctores, pero suponiendo que no cojan, a mí pueden llegar a exámenes, estamos solicitando aquí en español, porque pueden solicitar el idioma, y los exámenes que estén corrigiendo, a lo mejor son de Guatemala, o son de... Además, se corrigen... Antes lo enviaban en papel, ya ni siquiera. Todos se escanean, y te llegan, bueno, y tienen un protocolo de corrección que... nos lo estuvieron explicando el otro día en el seminario que tuvimos. Algunas de las preguntas, que ellos llaman semillas, van comprobando como tú corriges y lo que tú corriges automáticamente lo ve el jefe de equipo, que luego tiene un jefe de examinador y no sé qué. Si van viendo que la corrección a la que te corresponde, te dan un toque y al segundo toque, ¿vale? Porque, y me parece bien la filosofía, es que esto no dependa de quién corrija el examen. Entonces, tiene que ese examen lo corrija A, lo corrija B o lo corrija C, si le corresponde un 23, pues que todo el mundo le dé un 23.
Pero bueno, ¿están alguna falta para corregir?
Da a los profesores, sí, sí. Bueno, no te dieron una falta. Unos cursos, hay una rúbrica,
pero dejadme terminar, puñetas.
Unos cursos de entrenamiento, en fin, que esto. De todas formas, no he puesto gran cosa del tema de la evaluación, primero, porque como todavía no soy corrector, y segundo, porque si mi cara me dice que el año que viene me va a otra cosa, pues tener material, ¿vale? También una curiosidad, las notas, cuando se ponderan, porque el P1 puede valer 120 puntos, el P2 vale 70, en fin, depende de la asignatura. Y luego se ponderan sobre 100, ¿vale? Bueno, pues si un alumno ha sacado un 67, ¿eso qué es? ¿Un 5, un 4? Pues depende del año, ¿vale? Si los exámenes han sido más fáciles o más difíciles, cada año los exámenes se redistribuyen. Entonces, en modo de ejemplo, si un alumno ha sacado un 45, he comparado las notas de MAE con las matemáticas antiguas, porque no tenía datos de otro año, porque es que hasta el 2021 no ha empezado la asignatura nueva. Pues un alumno con un 45, el primer año tendría un 4, bueno, en el 2019, con un 45, en el 2020 se quedaría en un 3, y sin embargo, en el 2021, pues pasaría a tener un 5. A ver, un alumno que saque, por ejemplo, un 85, un 90, todos los años va a tener una calificación de 7. Pero que, bueno, también es algo diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿vale? Bueno, algunos aspectos diferenciadores, aparte de los que he ido contando, ¿vale? O algunos ya lo he dicho. La asignatura es bianual, ¿vale? Bianual, y los alumnos no le van haciendo exámenes por tema o por trimestre, se lo juegan todo al final. Si es verdad que como hacen la doble titulación, y nosotros también le damos el bachillerato nacional, tenemos que poner nuestras notas cada trimestre, etcétera, pues sí le hacemos exámenes. De hecho, la organización, aunque fuese de solo bachillerato internacional, aconseja que le vaya haciendo pruebas para ver la evolución del alumno. Pero esas notas no cuentan para nada, ¿vale? La nota que ellos cuentan, sí o sí, es la nota final de los exámenes que hacen. Luego, al ser una asignatura bianual, que da bastante más contenido, ahora pondré un ejemplo, que en el que damos nosotros, pues si nuestro alumnado del bachillerato nacional, en selectividad, aparte de lo que dan en segundo, también tendrá lo del primero, los complejos, la geometría en R2, cosas así, tendría más dificultad. Bueno, pues eso le pasa a estos alumnos. Luego los problemas, por lo menos aquí en Andalucía, en selectividad son sota caballo rey, son todos primos hermanos. Cuando empieza a haber problemas de selectividad, pues el sistema de ecuaciones siempre discutido en función de un parámetro, de geometría siempre encontrar la recta perpendicular a un plano. Bueno, aquí hay una variedad de problemas muy sencillos, ¿vale? Bueno, que también anima a los alumnos cuando se enfrenta al tenis, hasta problemas bastante complejos, ¿vale? Tienen que usar, sí o sí, una calculadora gráfica, ¿vale? Pero usarla, que te tenés que apoyar más o menos el manual, porque no es un poco más grande. Tiene calculadoras gráficas potentes que tienes que saber introducir los datos y saber interpretar, pues cómo se calculan los puntos de corte, porque te hacen resolver ecuaciones que no tienen método de resolución analítico, o en fin, o sobre la gráfica calcular el área, o en fin, un montón. Con lo cual, yo a mi alumno elaboramos un manual, porque cuando estén en el examen, la calculadora la usamos nosotros, que es una Casio, tiene un modo examen para que no puedan usar la memoria interna, más un modo examen que si viene el inspector, lo primero que mira es si la calculadora está puesta en modo examen, ¿vale? Sí, es verdad que para los exámenes le dejan utilizar un cuaderno de fórmulas, que bueno, algo le ayuda, ¿vale? Lo que pasa es que como luego en selectividad no tienen el cuaderno de fórmulas, al final se tienen que aprender más o menos todas las cosas, ¿vale? Ya digo que el grueso de la evaluación es una evaluación externa, donde nosotros no pintamos nada, ¿vale? Lo más que nos piden es una nota predictiva del que tú prevés que el alumno va a sacar, que si encima luego varía mucho respecto a la nota que sacas, encima te tienen explicaciones, ¿vale? Por lo cual, pues, tanto si es de más como si es de menos. Y luego, la evaluación interna, que es lo que en matemáticas, cada asignatura tiene una evaluación interna, es lo que se llama un trabajo de exploración. Bueno, voy rápido, me estoy enrollando, a ver lo que me sale.
¿Examen es anual?
No, cada 2 años.
¿Un examen global de todo?
2 exámenes global de todo. A modo de ejemplo, pues por ejemplo, se da, esto está sacado, ellos dan inducción matemática o distintos métodos de demostraciones, por contraejemplo, por contradicción, dan reglas de conciencia, además, problemas complejos que yo cuando empecé a verlo me costaba, ¿vale? Que no es, tenemos que ordenar cuatro letras de cuántas formas distintas puedes poner. En nivel superior, da ecuaciones diferenciales, en variables separadas, las homogéneas y lineales de primer grado. Y las caen en los exámenes, ahora pondría algún ejemplo. Da, por ejemplo, el desarrollo de series de Mann-Lowry, ¿vale? O sea, cosas que antiguamente a lo mejor dicen, bueno, porque es diferencial de Europa, que yo sepa nunca se ha dado en bachillerato ningún. Aquí pongo, esto está sacado de exámenes reales, algunos ejemplos, ¿vale? Pues espectacular el desarrollo de series de Mann-Lowry alrededor de la función seno. O, por ejemplo, este es bastante sencillo, ¿vale? Porque es simplemente una progresión geométrica, ¿vale? Pero bueno, tienen que recordar lo que son las progresiones geométricas y cómo se suman. O este de aquí, pues, es una ecuación diferencial, ¿vale? Este examen también está sacado de un examen. Esta es de la PETRA, ¿vale? De la prueba más complicada. O este, por ejemplo, porque tienes que manejar las funciones del tipo coseno de n por cada coseno, para n igual a 1 es la función x, pero para el resto, y piden el uso de la calculadora gráfica, porque te piden que representes la función y que saques información sobre ello, ¿vale? Bueno, el trabajo de exploración, pues, tienen que aprender a investigar, ¿vale? Yo aprendí a investigar, no aprendí ni en la carrera, en mi caso además no había que hacer luego nada de un trabajo de 100 grados. Bueno, cualquier teoría tiene que aprender a investigar y a referenciar y, en fin, les cuesta mucho, ¿vale? Pero lo tienen que hacer, además es obligatorio. Dice la organización, esto está sacado de la organización, que bueno, que lo bueno que tiene es que lo hacen sin el estrés de un examen, bueno, les cuesta bastante, ¿vale? Y tienen que aprender, pues, a usar lenguaje matemático, a razonar, a demostrar, bueno, luego también habla aquí del delito personal, etc., ¿vale? Y no hay un guión exacto de cómo tiene que ser el trabajo, pero de una asociación de profesores de bachillerato internacional que se llama Espacio de Profesores, pues más o menos esta es la guía del trabajo. Puedes comer algún punto, pero bueno, que tiene que estar estructurado con un guión y, en fin, que no es que escribo los folios y lo que sale, ¿vale? Y luego la evaluación, además, no es, bueno, pues el trabajo le voy a dar un 7, le voy a dar un 4, sino que tienes que evaluar diferentes criterios. Y a lo mejor la presentación, aquí tenemos una especie de rúbrica, el trabajo está muy bien, pero luego el contenido matemático pues no sea tan bueno. Bien, terminan 5 criterios, ¿vale? La comunicación matemática, el compromiso personal, que es quizás lo más difícil de valorar, porque además la organización dice, no es que tú veas el interés que tiene el alumno, sino que en el trabajo, porque esto lo evaluamos nosotros, esto sea evaluación interna, pero luego no lo reevalúa la organización. Y si no están de acuerdo con tu nota, te la cambian. O sea, que lo de evaluación interna es entre comillas. Al final también termina siendo externo, ¿vale? La reflexión que haces sobre el trabajo de investigación y el uso de las matemáticas, ¿vale? Son los 5 criterios que ve. Y por último, la monografía, que es un trabajo todavía más potente, ¿vale? Obligatorio, solo tienen que hacer una asignatura, ¿vale? Tienen un año y pico para hacerlo, porque en marzo del segundo año ya tienen que estar terminados, ¿vale? El tema lo eligen los alumnos, se evalúa externamente, no solo dan una nota predictiva, pero se evalúa externamente. Tiene que ser un trabajo académico formal, esto está sacado también de la organización. Tiene que tener una redacción de alto nivel, la medida de las posibilidades y bueno, que pretende fomentar, como dice ahí, el descubrimiento intelectual y la creatividad. Debe estar estructurado y con un máximo de 4.000 palabras, ¿vale? En matemáticas y física son las únicas asignaturas que en vez de, digamos, de ellos descubrir algo nuevo a nivel de ellos, puede ser algo tipo recopilación de datos, ¿vale? Pero incluso en otras asignaturas, como en biología, en teoría tienen que hacer ellos nuevos hallazgos dentro de sus posibilidades, ¿vale? Bueno, pues paso esto rápido porque es que vamos muy justo de tiempo.
Paso algo.
Este es el propósito de la monografía, ya me queda un par de. Y, bueno, pues toda esta es la información, ya digo que en general todo lo de bachillerato internacional está todo protocolarizado, hay un montón, para mi gusto, hasta un exceso de información, ¿vale? Y aquí, a modo de ejemplo, pues he puesto 3 monografías de alumnos que vienen en la página web de ellos, donde hicieron trabajo de, me acordaba antes cuando comentaba lo de lanzar el canal y eso, pues, análisis de la familia de funciones para el comportamiento en el tiro libre del fútbol, ¿vale? Luego hay trabajos de monografía mejores y otros más flojillos, ¿vale? Pero en fin, que les cuesta.
Vengo a darte.
Ya termino. Bueno. pues hasta aquí.
Venga, lo que quería preguntar.
Yo he tenido, digamos, dos relaciones con la Universidad Internacional, una porque por una determinada época de mi vida, espero que puse mi grano de arena para que en el municipio donde yo vivo en Totana,
hay un centro,
efectivamente, ese fue el que tiene un municipio de 5.000 habitantes situado entre Gorka y Murcia, para que hagáis una idea, en la autoridad de Instagram, y debido a la iniciativa de determinados profesores, pues fueron los primeros en poner en marcha en toda la región. Después se sumó, al cabo estoy hablando del año 2004-2005, si no, después se sumó un centro intercapital de la Junta de Dinosaurios, y son los únicos centros de la región de Murcia donde está la Universidad Nacional. Digo que yo he dicho que están haciendo la vida por las organizaciones, por relaciones que tienen a través de la Consejería de Educación para que eso se hiciera marcha. Y la segunda experiencia es debido a que mi pueblo, a mi hijo, pues, a la Universidad Internacional, mi hija, cuando vio que venía detrás, cuando vio lo que tenía que hacer su hermano de ser internacional, dijo que tu grupo va a
hacer.
Eso lo va a hacer. Entonces, no, mi pregunta es un poco doble, porque podría reflexionar esto bastante. En la primera, ¿qué problema en el instituto para formar el grupo? Porque aquí en Totana siempre ha habido problemas de tener que ir cazando alumnos en el municipio.
Tenemos problemas porque solo hay un centro en la provincia de Jaén. Y el centro, yo pensaba que iban a dar un centro de Jaén Capital, abrir una convocatoria, cada uno presentaba un proyecto y sorprendentemente nos lo dieron a Uber, ¿vale? Entonces, en principio puede venir cualquier alumno de la provincia de Jaén, incluso fuera de la provincia de Jaén. El año pasado hubo un par de alumnos de Córdoba que, como no entraron en Córdoba, se plantearon venir, ¿vale? Y hace 2 años vino una chica de Almería. Pero en general tenemos problemas para encontrar alumnos porque, bueno, en Jaén Capital había muchos alumnos interesados, pero o se vienen con 16 años de vía húmeda, o la combinación para ir y venir todos los días, pues, en fin, me supone a ellos un problema añadido.
Creo que fue el curso pasado consiguieron los alumnos suficientes, igual eran los 10 para que la Consejería lo utilizara de humanidad. Y de hecho creo que este año, en el segundo, que están dando el segundo curso, tienen 2 alumnos, nada más en el curso de humanidad.
Sí, sí.
No, y después la otra reflexión, porque ya
me la voy a ver con el micro.
Era.
Mira, no, mira cómo te digo.
Si aún no encontraran como de 10 años más pesados que y la otra reflexión era, yo solo reuní en aquella época y a mí me agrada que el resto de centros consideraban la Universidad Internacional y decían que esto es una cosa elitista, porque esto viene y entonces cuando porque es una cosa política, lo que tiene que hacer a nivel de cosas, ¿sí? Y en aquella época ya la consejería empezaba a votar por la Universidad de Investigación. Entonces esto que no vale para nada, es esto una cosa elitista, que a mí personalmente, desde la experiencia de mi hijo, el pobrecito ha terminado el grado de matemáticas, tiene la intención de ser profesor secundario, nos lo vamos a quitar.
Pues, no está para nada.
Bueno, que sirva para eso, pero que la verdad es que desde el punto de vista de casos de investigación, de hacer cosas de la nota, por ejemplo, de error, son alumnos que son absolutamente profundos.
Sí. Como ellos hacen la doble titulación, en felicidad se les dan muy buenas notas, porque suelen hacer alumnos muy buenos, porque el criterio de selección es por la nota de corte. Es verdad que como nuestro centro no se llena el grupo, pues entra un poco de todo. Pero que son estudios maduros y no solo nos cuesta llenar el grupo, sino que tienen la opción del primer mes quitarse de la ciudad internacional, quedarse solo con el nacional, y de primero a segundo también bajarse del carro y quedarse solo con el nacional. Y lo hacen. Lo hacen porque están mucho más duros y ven que los alumnos de la puerta de al lado, pues están más ociosos. El año pasado fuimos a visitar precisamente al Instituto de Murcia, por su centro, y estuvimos hablando también del de Totana. Hicimos, bueno, pues una apuesta en común con el alumnado, porque allí se llama Maño, el director de Murcia Capital, y para que, bueno, para que dicen que no son vistos raros los nuestros, que también hay más vistos raros, ¿no? Todavía.
Técnica, Rafael,
bueno, ya una partilla se ha contestado. Pero, ¿qué correlación hay entre las calificaciones que obtienen estos alumnos de la ciudad internacional en esa evaluación después de los 2 años y la EBAU? A ver, la EBAU suele sacar muy buenas notas en EBAU porque son alumnos buenos Y nosotros, es que la única experiencia que tenemos es del año pasado y solo tuvimos 4 alumnos. Empezamos con 9 y solo nos quedamos con 4. Y bueno, un alumno sí era más poquillo y de hecho no aprobó la citación internacional. Sí aprobó el evaluado, pero tampoco con una nota. Bueno, luego teníamos una alumna muy buena, que en un bachillerato normal hubiese sacado 10. Aquí sacó también, además, una alumna que era de humanidades, que cursó el de ciencias sociales porque no teníamos de humanidades. En el bachillerato nacional con 10 y en el bachillerato también con una nota. Y en general, en el Martínez Montemés, que tienen más experiencia porque llevan muchísimos años, los resultados en el evaluado suelen ser muy buenos, porque son algunos buenos. Entonces, pues, los resultados suelen ser buenos y normalmente mejores en bachillerato nacional que en bachillerato internacional.
Bueno, me preguntaba un poco en esta línea, pero si tuvierais una alumna que quisiera hacer medicina, que tiene una nota de corte de 3,5, que sepa realidades. Hablando en plata, ¿recomendaríais que hiciera internacional? Por la formación, sin duda, pero hay que ser un poco estratégicos, porque para tener un reto 5 tienes que decir que no puedes fallar en nada, prácticamente grabado,
etc. Una de las preguntas esta de la consejería que propuse yo, ¿tú más que la haría tu formativa internacional? Mi compañero ya lo veo. Depende de la carrera, pero para una medicina yo no la aconsejaría. Porque claro, si salen muy bien formados, pero como es mucho más duro, no llega a la nota, ¿vale? En teoría, como pueden acceder a la universidad por las 2 vías, que es una de las ventajas de este bachillerato, que pueden entrar por la nota nacional o la nota internacional, en teoría, la nacional también la está cursando, pero bueno, creo que tener que dedicarle muchas más horas a la asignatura, los trabajos de investigación de todas las asignaturas, etc.
Claro,
¿de qué me sirve tan bien formado si no he llegado a entrar a la carrera? Entonces, por lo menos ahora que estamos empezando, yo no lo aconsejaría. Con el paso, la organización te dice que sí, ¿vale? Que el alumno está capacitado, pero...
La nota de matemáticas, como tú dices, parece, vamos, maravillosa a nivel internacional, porque es que te pone en alguna asignatura, te pone en la carrera casi, te pone muy bien.
Sí, bueno, hay universidades extranjeras que te convalidan los primeros años de la carrera, porque esto aquí se conoce relativamente poco, por lo menos me pasa a mí. Pero en universidades extranjeras esto está muy valorado y algunos que llegan con, yo he hecho, sobre todo si son de nivel superior, yo he hecho matemáticas de nivel superior y el primer curso pues ya lo llevaba a probar. A ver, el perfil de estudiante en nuestro caso, como tenemos poca plata, entra, bueno, o sea, poca plata, no, perdón. Pues yo creo que un poco por... Bueno, porque una de las motivaciones podría ser por estudiar en una universidad extranjera, pero hay pocos alumnos por aquí que estudian. Por tener una formación superior, ¿vale? Y porque en principio es un método un poco distinto de enseñanza, más autónomo. Los alumnos aquí tienen que trabajar mucho más por ellos, porque es que si no, no te da tiempo. Ya yo el ritmo que usaría en universidad nacionalmente no lo puedo usar aquí. Te voy a ver muchísimas más cosas. Tienen que ver toda la estadística, toda la probabilidad. O sea, todo lo que ven en el nacional, salvo algunas cosas que no las dan, pero la inversa, más, muchísimas más.
A ver, igual no lo has dicho y no me he enterado. Esto significa que un estudiante que hace el bachillerato internacional se va a otro país y tiene que hacer la selectividad de ese país para entrar a la universidad.
A ver, es que las universidades extranjeras tienen sus criterios de admisión. Entonces hay muchas, de hecho hay un archivo con 200 o 300 páginas que vienen todas las universidades del mundo que te explican los criterios. A ver, si tú quieres hacer una ingeniería en la Universidad de Toronto, pues te exigen que tengas un 5 al menos en matemáticas de nivel superior, por ejemplo, para entrar por esa vía, ¿vale? Si luego las universidades también tienen sus exámenes de admisión, cosas de esas, pero si quieres hacerlo directamente a través del bachillerato internacional, te dicen qué asignatura y qué nota mínima tienes que tener para
entrar. ¿Para entrar en España?
Para entrar en España, como hacen también la bachillerato nacional y la selectividad, tienen esta opción. Y luego la segunda opción,
digo los que fuera,
los que vienen de fuera tienen que homologar las notas de fuera a las notas nuestras y eso lo hace la UNED, ¿vale?
Con el bachillerato internacional, eso está contemplado.
Sí, sí, en la UNED es donde está.
Y después tienen que hacer la selectividad de para extranjeros, ¿no?
Sí, hacen la selectividad si quieren entrar en carreras, o sea, si necesitan. necesitan más calificación. Entonces hacen las pruebas específicas, pues si van a entrar en medicina, pues harán las pruebas de biología o las de
medicina. A ver, si son de España, los alumnos de España, como hacen la selectividad, tienen que salir.
Pero
si viene un alumno, pues yo que sé, de México, ¿vale? Y viene aquí y quiere hacer aquí medicina, se le transforma la nota de facultad internacional, que puede tener un 37, un 41, algo así, en la nota nacional, la fase general y la fase de acceso. Por lo que tengo entendido, ¿vale? Porque eso lo llama el coordinador de nuestro centro, la de nivel superior automáticamente se les transforma. Además, el criterio es bastante favorable a ellos, porque es que a todas las notas se le suman 3 puntos. O sea, un alumno con un 1 pasa a tener un 4, un alumno con un 2 ya tiene un 5 y así. Y el de 7 pasa a 10. No, no hacen una regla de 3, ¿vale? Lo que hacen es sumarle 3 puntos. Pero la de nivel medio se tienen que examinar las pruebas que hace la UNED, ¿vale? Que es lo que comentaba antes, que ha habido, cuando comenté con nuestra asesora, que le dije que iba a dar la charla esta, pues me dijo, pues se puede hasta acá. El alumno que ha sacado bastante buena nota en matemáticas, en las pruebas de la UNED, los resultados suelen ser malos, y si no le pasan ni a uno ni a dos. Yo no he visto cómo son las pruebas de la UNED, pero no sé si es que son muy diferentes, pues no, aquí te Mario dan y...
Este es el que las ha corregido en matemáticas este año, en Vallejo.
Ah.
Y yeah, él es el que las corrigió el año anterior.
Bueno, lo dejamos.
Por lo menos tienes que hablar.